El tercer sello fue predicado por William Madden Branham el 20 de marzo de 1963 en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Buenas noches, amigos. Pongámonos de pie por unos momentos para orar. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, al oír ese himno tan precioso, solo creed, Señor, pensamos que Tú estás cerca. Y rogamos, Señor, que nos recibas como Tus hijos, perdonándonos todos nuestros pecados y nuestras faltas, y dándonos de Tus bendiciones, pues somos un pueblo tan necesitado. En esta gran hora en que vivimos, viendo que cada año se pone cada vez más oscuro para el mundo. Pero la venida del Señor se hace cada vez más brillante a medida que Él se revela en Su palabra y en Su manifestación. Hemos venido de nuevo en esta noche, Señor, para hacer un esfuerzo en ese culto y para rogarte que nos abras este tercer sello de este libro y que nos sea dado a conocer para que nosotros sepamos qué hacer y cómo vivir y cómo ser mejores cristianos. Ruégote, Señor, que a cada incrédulo aquí en esta noche le hagas conocer tu necesidad en ti. Concédelo. Y ruego, Padre Celestial, que cada cristiano renacido se dé cuenta que tiene que vivir más cerca a la verdad que como lo ha hecho en el pasado, para que todos estemos en esa unidad del amor cristiano y de la fe. Concede la sanidad a cada enfermo en medio nuestro, Señor. Ellos en verdad conocen que te necesitan. Ruego que bendigas todo lo que sea hecho o dicho para tu honra y gloria. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo, en esta noche, nos hemos reunido para este culto del miércoles y confiamos que el Señor derrame una grande porción de sus bendiciones sobre su palabra. Hoy he estado estudiando como siempre, tratando de pensar en las cosas que serían más provechosas para decir o cómo decirlas, y luego dependiendo del Señor que me diera la interpretación y el significado de esta palabra escrita. Estoy sumamente agradecido de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros durante la semana en la apertura de estos sellos. Quizás sería bueno si el domingo en el culto de la mañana, y no es nuestro deseo que seamos mal entendidos, pero muchas veces así sucede, entonces el domingo por la mañana, si todos los que tienen preguntas en sus mentes tocante a estas cosas pueden escribirlas y entregarlas aquí en la plataforma el sábado por la noche. Entonces yo puedo verlas y el domingo tratar de contestarlas. Esto será mejor que lo que antes teníamos planeado, porque a veces se entienden mal las cosas y sería mejor enderezar estas cosas tal como deben ser. A veces, como hoy, alguien llamó y preguntó, ¿es cierto que en el rapto apenas habrá uno de Jeffersonville, uno de Nueva York y los demás del exterior? Son cosas que entienden mal. Luego alguien dijo, si el Señor nos da el último sello el sábado en la noche, entonces Jesús estará aquí el domingo en la mañana. Así no es. Si alguien le dice a usted que saben cuando Él viene, entonces a eso usted ya sabe que están errados, porque nadie sabe eso. Pero queremos vivir hoy como si fuera ahora mismo. Ahora voy a procurar sacudirles la mente. Estén preparados. Yo creo que Jesús vendrá en menos de 3 minutos, desde ahora mismo, según su tiempo. ¿Saben cuánto tiempo sería eso? Aproximadamente 35 años, porque con él 1,000 años son como un solo día. Entonces, cuando leen donde el apóstol dijo, el tiempo está a la mano, aquí en Apocalipsis, ¿saben cuánto tiempo hace que dijo eso? Fue apenas ayer, según el tiempo de Dios. Ya han pasado los 2 días. Entonces, si faltan menos de 3 minutos para su venida, eso sería más o menos 30 años para nosotros. Pero piense lo que significan 3 minutos para él. Ya se ha levantado para venir. Entonces, a veces cuando leemos, él está hablando en términos de la palabra, no en términos nuestros. Luego, si yo supiera que él viniera mañana por la noche, mañana yo estudiaría y pediría que me diera el mensaje relacionado con el cuarto sello y vendría aquí para predicarlo. Yo quiero hacer las cosas todos los días como si este fuera el día de su venida. Y no conozco un mejor lugar donde desearía que me hallare, sino aquí mismo, en mi puesto de labor. Sigamos laborando hasta que Él venga. Cuando ustedes leen o escuchan las cintas, escuchen con mucho cuidado, porque en las cintas se puede captar bien, pues las han grabado bien y están bien claras, y allí pueden captar todo mejor. Confío que todos están enamorados de Cristo en esta noche, todos amándole. Les quiero decir esto que a veces confunde a la gente. A veces uno entra y no oyó la primera parte del culto y oyen que uno se refiere a algo que se dijo antes y toman eso sin oír la primera parte y así quedan muy confundidos. En eso piensan a veces que algo fue dicho de otra manera cuando no fue así. Si usted tiene una pregunta sobre algo que no entiende, apúntelo y entréguelo aquí al sábado, y el domingo por la mañana trataré de responderles sobre estas cosas. Si es algo que le molesta y dice, ¿cómo será esta cosa? No lo entiendo bien, creo que me entienden. Entonces trataré de responderles el domingo por la mañana, Dios mediante. Ahora en esta noche vamos a leer de nuevo de este libro tan santo, Apocalipsis capítulo 6, y veremos el tercer sello en los versículos 5 y 6. Mañana veremos el último de los 4 jinetes. Fueron el caballo blanco, el bermejo, el negro y el caballo amarillo. Y quiero decir esto, cada vez, incluyendo esta mañana, cuando me levanté muy temprano para orar antes del amanecer y sigo así en oración durante el día, pero hoy muy temprano, el Espíritu Santo vino a donde estaba yo y tan claro como cualquier cosa, vi abrirse este otro sello. Yo sé que Él me está escuchando y estoy sumamente agradecido. Recuerden, hay algo que está sucediendo y ojalá lo estén captando. Hay algo que está sucediendo y quiero probar esta iglesia en esta ocasión para ver si pueden captar algo antes de que suceda. Recuerden lo que les he dicho y el Señor nos ayude. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino ni el aceite. Ahora, veamos por unos momentos lo que ha sucedido anteriormente en los 2 sellos que ya hemos visto. Queremos hacer esto, como hicimos con las edades de la iglesia, para que queden entrelazados, porque en realidad así aparecen las edades en las Escrituras. Cada una se encuentra conectada con la otra. Es como subiendo una serie de escalones, como subiendo un pie y luego el otro a cada escalón. Ahora, este es el libro de redención sellado. ¿Todos entienden? Y este libro está sellado con siete sellos. Es un libro sellado con siete sellos. Recuerden cómo se los expliqué la otra noche, tomando el ejemplo de Jeremías. Escribían así como sobre una piel y luego lo enrollaban y la cola se dejaba suelta para identificar el contenido. Luego el siguiente se enrollaba de la misma manera con su pedacito sobresaliente. Así era un libro sellado con siete sellos.
Rolls up same way, rolls like that, and then at the end here, it's torn off like that and left another one. Well, that was the seven sealed book. Now we never had books like this.
Hace poco fue cuando tuvimos libros como estos que tenemos ahora, pues. En la antigüedad, los libros eran pergaminos pieles enrollados, por tanto, cuando deseaban leer acerca de cierto tema, por ejemplo, si la Biblia fuera enrollada y usted quisiera leer el libro de Isaías, entonces buscaría la parte perteneciente a Isaías y lo abriría para leer. Entonces, esto aquí es un libro de redención sellado con siete sellos. Veamos que el Cordero salió, tomó el libro de la mano del que estaba sentado sobre el trono y abrió los sellos para dárselos al pueblo. Los cuatro seres vivientes sentados allí, los cuales vimos detalladamente en las edades de la iglesia, que son los mismos que aparecen por toda la Biblia, ellos son los que anuncian la apertura de cada sello. Notamos que es un libro de redención. Luego vimos claramente el Redentor semejante y lo estudiamos para ver cuál era su obra. Y por todos estos años que han pasado, Cristo ha estado haciendo la obra del Redentor semejante. Todos los que entienden eso digan amén. Él ha estado haciendo la obra del Redentor semejante. Pero vendrá el tiempo cuando la obra de redención cesará. Y cuando cese la obra redentora, entonces él deja el trono de Dios donde está sentado ahora, porque la verdad es que eso no es su trono. La Biblia dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese no es su trono, sino que pertenece a Dios, el Espíritu. No pertenece a Cristo, el Cordero. Él es el Dios encarnado, el cual es el mismo Dios, pero hecho carne. Entonces Él se levanta del trono, pero primero había salido el anuncio. ¿Quién puede venir y tomar este libro de redención? Porque el plan completo de la redención desde Adán y todo lo que él perdió, porque antes de Adán no había nada perdido, pero después de Adán, en la tierra todo se perdió, todo relacionado a la creación en la tierra se perdió, porque con Adán todo cayó del otro lado del abismo, de manera que nadie podía regresar. Cuando el hombre pecó, no se dejó ninguna vía de escape. Entonces, cuando se hizo esa pregunta, el profeta y revelador Juan estaba en la visión y vio estas cosas. Y no había hombre en el cielo, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ninguna parte, aún digno de mirar el libro. Piénsenlo bien. Luego se presenta el Cordero y toma el libro. Le fue dicho a Juan que no llorara más, porque he aquí que el león de la tribu de Judá ha prevalecido, y él puede tomar el libro y lo abrirá. Entonces Juan volteó para ver el león, y en su lugar vio un cordero, y el anciano anunció que un león había prevalecido. Pero cuando Juan miró, vio un cordero que venía saliendo del trono. Él no había visto esto antes. ¿Por qué? El cordero había estado obrando como mediador porque estaba sangrando a favor del pueblo. Estaba intercediendo por el pueblo hasta que entrara el alma de la última persona cuyo nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Habrá un cierto número y no más. Los demás no tendrán ningún deseo de entrar. Entonces, cuando esa última alma entre, ahí termina el tiempo de la redención. Entonces el Cordero viene para reclamar sus derechos tocante a lo que Él ha redimido, y eso abarca toda la creación. La tierra y todo le pertenece porque Él lo ha redimido con su propia sangre. Y cuando Él vino para tomar este libro y abrirlo, entonces Juan cesó de llorar. Él vio que este cordero era un cordero inmolado. Había sido sacrificado, pero ahora estaba vivo nuevamente. Y hallamos que un cordero inmolado es un cordero ensangrentado, sangrando porque había sido sacrificado. Y después de haber sido sacrificado, había resucitado y estaba sentado sobre el trono, así detrás del trono, intercediendo por todas las almas que habrían de venir hasta que llegara la última y todo estuviera completo. Pero Dios todavía tenía el libro de la redención. Él ahora apenas está haciendo la obra del Redentor, así como fue con Boaz. Él fue y halló a Ruth esperando hasta que Boaz hiciera la obra del Redentor semejante. ¿Ustedes recuerdan cuando prediqué sobre eso no hace mucho, donde vimos a Ruth espigando y haciendo las demás cosas, pero lo último que vimos fue a Ruth esperando? ¿Se acuerdan cómo tipificamos con eso con la iglesia? Mientras Boaz fue para hacer su obra de Redentor semejante, cuando fue y se quitó el zapato como testimonio y redimió a Noemí, y en eso obtuvo a Ruth. Entonces Ruth simplemente estaba esperando porque ya había obrado y había hecho todas estas cosas, pero estaba esperando. Entonces, mientras la iglesia está esperando y reposando, muchos de ellos en el polvo de la tierra, Él está haciendo su obra de Redentor semejante. El mundo continúa en la ruina y en el pecado crece diariamente, juntamente con la enfermedad, los problemas, la muerte y el dolor. El hombre más piadoso y la mujer más piadosa se mueren de cáncer y tantas otras cosas porque no pueden apropiarse de suficiente fe para extender la mano y agarrarse el de remedio. Ahora noten bien, cuando todo hubo terminado, cuando hubo terminado su obra de intercesor, Él sale y toma el libro de la mano de aquel que está sentado en el trono, y luego toda criatura en el cielo y debajo del cielo y las almas debajo del altar comienzan a clamar, lo cual veremos de nuevo en el sexto sello. Y todos se regocijaron y los ancianos se prostraron y derramaron los vasos llenos de las oraciones de los santos. Las almas debajo del altar clamaron: digno eres porque nos has redimido para Dios y vamos a volver a la tierra para vivir como reyes y sacerdotes. Entonces Juan dijo que oyó a toda criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra en todas partes alabando a Dios. Juan sin duda oyó su nombre escrito allí. Entonces Juan dijo: Él es digno de tomar el libro de la redención. Para entonces el libro ya no le pertenece al juez, sino que le pertenece al Redentor, porque Él ya ha efectuado la obra de redención. Ahora Él le va a mostrar a la iglesia lo que ha hecho. Entonces toma, pero el libro está cerrado. Nadie sabía nada. Sabían que era el libro de la redención, pero habría de ser revelado en los últimos días, según Apocalipsis capítulo 10. El séptimo ángel le ha de dar el mensaje relacionado con eso, porque dice allí que en el tiempo del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, entonces todos los misterios de Dios debieran ser consumados para el tiempo de esa trompeta. Después de que sea revelado, luego el ángel baje del cielo, el cual es Cristo, Recuerden, este ángel está sobre la tierra, el mensajero. Pero aquí viene Cristo en el capítulo 10 de Apocalipsis, con un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, con el arco sobre la cabeza, sus pies como fuego. Él levanta la mano derecha y jura por el que vive para siempre y jamás sobre el trono, que el tiempo no será más. Y después de jurar, siete truenos hablaron sus voces. Y el que escribía, Juan, el cual debía de escribir todo lo que veía, y comenzó a escribir esto, pero él dijo, no escribas esto, más bien séalo. En que él le dijo, séalo, y no lo digas. Debe ser revelado, pero ni está escrito en la palabra. Y cuando él comenzó a abrir los sellos, hallamos que todo era como un rompecabezas. Cuando abrió el primer sello, él pensó, aquí va a decir, y sucederá que fulano de tal tomará el trono y hará esto y aquello. Pero cuando se asomó, vio un jinete sobre un caballo blanco que tenía un arco, y después de un tiempo le dio una corona. Eso fue todo. Luego el cordero abrió otro sello y salió un jinete sobre un caballo rojo. Y a este le fue dado una espada, con la cual haría guerra y obtendría grande poder y quitaría la paz de la tierra y haría que se matasen los unos a los otros. Eso todavía era algo misterioso cuando lo abrió. Luego continúa y dice que en el día antes del sonido de estos siete truenos, todos los misterios serían revelados. Ahora, fíjense bien, luego hallamos en nuestro estudio que a través de las edades hemos tenido reformadores, no profetas, fueron reformadores, y cada ocupación tenía su propia labor. Por ejemplo, uno que es operador de teléfonos, no es un electricista, puede ser que él haga algún trabajito eléctrico. Por ejemplo, alguien que trabaja con los cables eléctricos, el otro que trabaja con la pala y no tiene experiencia con los cables, mejor es que no trate de meterse en la instalación de los cables, pero quizás él pueda ayudar de alguna manera. Pero cuando la cosa verdadera está por ser revelada en la última edad, en el fin de la edad de la iglesia, entonces es cuando Dios ha dicho que nos mandaría según las Escrituras, y ya lo hemos estudiado en grandes detalles, y él predijo que el espíritu de Elías volvería en alguna persona. Ahora creo que eso ya está bastante claro, y estamos esperando que eso suceda en alguna parte, que se levante esa persona ungida en los últimos días. Ahora bien, oirán de muchos fanáticos y tantas otras cosas, pero es simplemente el diablo procurando desvirtuar lo verdadero. Pero este será correctamente identificado. Ustedes conocen cómo fue Elías. Piense bien y lo sabrán. Los escogidos sabrán, pero los otros no. Ellos no lo reconocerán, lo pasarán por alto completamente. Hemos visto todo eso y mostramos cómo fue que no reconocieron a Juan, ni a Elías, ni a Jesús, ni a todos los demás. Y ahora harán lo mismo porque la Biblia así lo dice. En este tiempo será algo muy humilde y será tan sencillo, y por esa razón la gente se apartará por ser demasiado sencillo. Hallamos que siempre cuando la gente llega a ser educada y sabia y conocen tanto, pues esa es la clase de persona que lo pasa por alto. Jesús nunca tomó a esta clase de gente para sus discípulos. Más bien tomó personas sin educación, pescadores y gente que no estaba asociada con las iglesias. Escogió a hombres comunes como agricultores, pescadores y cobradores de impuestos para hacer su obra, porque ellos sabían que no eran nada, y entonces él podía hacer algo con ellos. Por cuanto saben que no son nada, entonces Dios puede obrar, pero cuando piensan que son algo grande, entonces no saben lo que deben ser. Así nos dice la Biblia, pues hallamos esas cosas. Entonces, hallamos que estos misterios deben ser revelados. ¿Por qué sería que los hombres como Lutero, Wesley y los grandes reformadores que trajeron justificación, santificación, la edad pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo y estas cosas no pudieron alcanzar estos mensajes? ¿Por qué no los trajeron ellos? Porque fueron reformadores. Es como, por ejemplo, el otro extremo. Habían personas que recibirán autoridad como reyes, pero no fueron reyes. Hay que notar bien la terminología de la Biblia. Ahí está la razón de todas estas cosas inconclusas y misteriosas en cuanto a la justificación, lo misterioso de la santificación y lo misterioso tocante al bautismo del Espíritu Santo. En cuanto a Eva, ¿se comió una manzana o fue una granada? ¿Qué es la simiente de la serpiente? ¿El bautismo es correcto en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, o en el nombre del Señor Jesucristo? Y así hay centenares de cosas que fueron dejadas sin concluir. Pero en la última hora, esta persona debe aparecer para revelar estas cosas por medio de las Escrituras. Será perfectamente identificado. Sí, Señor. Ahora, no será una cosa muy grande, aunque aquí la Biblia indica que será algo tremendo. ¿Cuánto más grande fue cuando Juan iba a bajar allá para bautizar? Piénselo bien. Varios profetas desde Isaías para acá, Malaquías y los demás, hablaron de su venida. Y cuando vino, fue una persona allí solo, sin educación, muy barbudo y vestido con un cuerno de cabra. No tuvo nada de escuela, hasta donde sabemos, salió del desierto y ni siquiera le dieron la bienvenida al púlpito. Se quedó allá sobre la ribera del río Jordán y llamó a la gente para que se arrepintiera. ¿Puede usted imaginarse tal cosa? La Biblia dice que todo sería tan grande en ese día, a tal grado que todo valle sería alzado, y todo monte y collado sería bajado, y lo áspero sería allanado. Puedo imaginarme y ver todos aquellos pensando que Juan vendría siendo el gran precursor de Cristo, que tomaría todo el desierto y lo aplanaría y lo sembraría de grama nuevamente. Me imagino que tenían todo calculado, así como lo tenían hoy día. Tienen hoy día, pero fue tan humilde que aún los mismos apóstoles lo pasaron por alto. Ellos dijeron, si es que ahora vas a subir a Jerusalén para ser ofrecido, ¿por qué dicen las Escrituras que Elías tiene que venir primero? Jesús les respondió, ya vino y no lo le conocieron. Con el Hijo del Hombre harán igual. Pero Juan hizo exactamente lo que estaba escrito de él, y ellos hicieron con él exactamente lo que debían hacer. Así también tiene que ser con el Hijo del Hombre. Me supongo que ni la tercera parte de la raza judía supo que Jesucristo estaba sobre la tierra. Probablemente oyeron algo de algún fanático por allí, pero no le prestaron atención. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. San Juan 1:11. Allí es donde yo creo que ahora la Biblia no dice que él vendría secretamente, pero el rapto sí será un secreto. Entonces, si fue tan secreto cuando él vino, entonces cuánto más desconocido será el rapto. Algún día dirán, yo creí que íbamos a tener un rapto y ahora vemos todos estos juicios sobre la tierra. Les será dicho, ya sucedió y no lo supieron. Será como un ladrón en la noche. Como aquel libro que leí en una ocasión, Romeo y Julieta, aquel personaje vino, puso una escalera en la ventana y sacó a su novia de noche. Así es como sucederá y se irán. No será cuestión de mandar unos ángeles con palas para abrir las tumbas. La Biblia dice que seremos cambiados en menos tiempo que el de un abrir de ojos, un pestañeo. Todos se acabarán así de rápido. Miran, tal persona desapareció. Me imagino que si investigáramos por todo el mundo, hallaríamos que hoy mismo han desaparecido 500 personas. Y eso es cada día. Y no saben nada de ellos. Simplemente desaparecen. Ahora no serán muchos los que subirán en el rapto. No quiero asustarles. Y no pienso y que sea de esa manera, pero simplemente quiero decirles lo que él dijo, y ustedes lo saben bien, como fue en los días de Noé, cuando 8 almas fueron salvas por agua. Fueron 8 almas de entre todo el mundo que se salvaron por el agua. Ahora usted dirá, pues siendo así, no hay ni para qué hacer el esfuerzo. Eso simplemente muestra que usted no tiene la clase de fe que necesita. Si apenas habrá uno salvo, ese soy yo, porque yo le creo. Así lo debe creer usted. Seré yo. Yo quiero vivir tan cerca de él que esté seguro que me llevará cuando venga. Y yo lo creo. Aunque todos los demás fallen, yo estaré allá por su gracia, porque él me lo prometió. Sé que estaré porque él no puede mentir y conozco que mi alma y mi vida da testimonio y trato de vivir diariamente como si él ya viniera en camino. Yo seré aquel. Así debe usted sentirse. Si son 8, yo seré uno de los 8. Si son 500, yo seré uno de ellos. No puedo responder por los demás, pero yo seré uno de los 500. Así lo debe usted pensar. Y si no lo piensa de esa manera, entonces algo está mal con su fe. Lo que pasa es que usted aún no está confiando en su salvación. Apenas está atinando. No haga eso. Parece que nunca vamos a llegar al sello. En la revelación de estos sellos, recuerden que en realidad apenas es un solo versículo. El primer versículo siempre anuncia el sello, el cual es contenido en el segundo versículo. Casi todos los comentaristas concuerdan. Y mientras leía algunas de sus obras, creía como la mayoría de ellos de que el primer jinete era la iglesia primitiva, pero cuando el Espíritu Santo me lo reveló, fue completamente contrario a eso. Entonces, esto simplemente muestra lo que es. Y para mí, esto es sumamente sagrado. Por esto creo más conveniente dar respuesta a estas preguntas y así todos podemos estar al tanto y también allá en las cintas para que todos entiendan. Cada noche comienzo por hablar de lo anterior para calmar a la gente después de haber entrado por tanto alboroto y empujando, etc. No deben hacer esas cosas, pero somos humanos, así nos portamos. Y también hace mucho calor y a veces se ponen inquietos, pero se han portado muy, muy bien. El mejor comportamiento que he visto entre la gente en el tabernáculo ha sido durante esta serie de cultos. Eso es en cuanto a sentarse quietamente y las madres sacando a los niños allá en el cuarto cuando lloran. Todo ha sido magnífico, pero trato de hablar de estas cosas de las noches anteriores hasta cuando siento la unción del Espíritu Santo sobre mí para hablar estas palabras, para hablar lo que me ha sido revelado. Luego, cuando estoy hablando, si he cometido algún error, seguramente que él me lo corregirá aquí ante toda la congregación. Yo creo que la cosa sea correcta. No hay necesidad de tomar lo que nos imaginamos. Hay algo correcto y eso queremos. Queremos que Dios nos dé lo que es correcto. Entonces vimos estos jinetes a medida que aparecieron. Sabemos que el primer caballo fue el anticristo que salió. Luego anoche vimos que el mismo individuo que salió como el anticristo sobre el caballo blanco, anoche lo vimos con una espada, cabalgando y matando a la gente. Ahora siempre hay lo natural y lo espiritual, y para el beneficio de la iglesia quiero tipificar eso antes de entrar al sello. Lo que Él me ha dado lo tengo apuntado aquí con varias escrituras, como 8 páginas a las cuales estaré refiriendo, pero quiero presentar un tipo de la iglesia y que sea tan claro que forzosamente tendrán que verlo. Hubo una novia natural en el huerto de Edén. ¿Se acuerdan el estudio de anoche? Esa novia natural fue la amada de Adán, pero todavía no era su esposa, porque todavía no la había conocido como tal. Semejante situación sucedió con María. Ella era la esposa de José, pero todavía no la había conocido como tal cuando fue hallada encinta. Antes de Adán conocer a su esposa, ella era simplemente su novia. Bien, entonces hallamos que ella cayó en el huerto del Edén porque falló en mantenerse con la palabra de Dios. Dios sabía que Satanás estaría suelto en medio del huerto y por eso les dio un lugar bien fortificado donde mantenerse. Ahora, ¿quién, aparte de Dios, podrá saber cuál es el mejor lugar para estar fortificado, siendo que está interesado en el cuidado de sus propios hijos? Si yo deseaba cuidar de mi hijo José y yo supiera que su vida dependiera de ese cuidado, y yo fuera capaz de hacer tal cosa, pues, hermano, si lo necesario fuera una pared de hierro y concreto de 40 pies de espesor, y lo haría de 90 pies para estar más seguro. Y si yo puedo pensar así de mi hijo, y se trata de una vida mortal, que si se pierde, yo creo que siendo un niñito sería salvo, entonces cuánto más sería el cuidado de Dios para con sus hijos, que si llegaran a perderse, serían eternamente perdidos. ¿Detrás de qué cosa los debiera colocar? Los colocó detrás de su propia palabra. Mientras ustedes están en esa palabra, allí está seguro. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Esa simplemente es la palabra. Entonces, Eva andaba caminando por el huerto y se encontró con la serpiente, un individuo muy astuto y sabio. Y ella, luego él comenzó, y es que él estaba del lado opuesto. Dios vive, mora y obra en humildad. Él nunca obra de ninguna otra manera. Entonces, por allí iba caminando esta dama tan humilde cuando apareció Satanás en la forma de un individuo muy sabio y astuto, y quería venderle su programa. Ahora, no importa cuán tremendo fuera la presencia de Satanás, si ella se mantenía detrás de la palabra, todo estaba bien. Satanás puede hacer lo que quiere, pero usted quédese con la palabra. Lo demás no importa. Si él le dice, usted está enfermo, respóndale por su llaga, fue curado. Pero tú vas a morir. Él me levantará en el día postrero. Quédese usted detrás de la palabra, eso es todo. Cristo mismo se refugió en la palabra cuando dijo, está escrito. Quédese detrás de la palabra. Pero Eva comenzó a dejar caer la palabra, pero no la dejó caer por completo, sino una sola frase. Y con eso estaba conforme Satanás. Él la sacó detrás de la promesa de Dios por medio de razonamiento. Nunca trate de razonar con la palabra de Dios. Simplemente créala. Entonces dio el paso y se salió de su lugar. Y antes de que Adán la tocara como esposa, ya ella había sido violada por Satanás. Y ha notado que lo mismo sucedió con Cristo, exactamente. Para que hubiera redención, Dios tuvo que llegar primero. Antes de que José conociera a María como su esposa, el Espíritu Santo ya había llegado. Amén. Así vino el Redentor. Ahora noten, la mujer natural cayó y Dios hizo provisión para que fuera redimida, aunque ella había caído. Él proveyó camino. Esa fue la primera esposa terrenal. Ella cayó antes de unirse con su esposo. Ella cayó por el razonamiento, en vez de quedarse con la palabra, y cayó para muerte, separación eterna, y con ella llevó a su esposo y todo lo que había sobre la tierra. Pero Dios, lleno de misericordia, hizo provisión para redimir a esa mujer y le hizo la promesa de que en un tiempo futuro la palabra verdadera le vendría a ella nuevamente, la palabra verdadera le sería dada a conocer a ella. Recuerden esto bien, porque Él prometió a Cristo a través de la mujer. Y Cristo es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. San Juan 1:1-14. Dios moró con nosotros en carne. Él fue la palabra. Antes de ser una palabra, es un pensamiento, y un pensamiento tiene que ser creado. Bien, entonces los pensamientos de Dios llegaron a ser creación cuando fueron hablados como palabra. Así es cuando Él se lo presenta a usted como un pensamiento, o sea, como un pensamiento, y le es revelado a usted, pero todavía es un pensamiento hasta que usted lo hable. Así mismo sucedió con Moisés cuando salió a orar, y a su alrededor estaba esa columna de fuego, y Dios dijo, ve, alza tu vara hacia el oriente y llama las moscas. No había ni una mosca, pero él salió y alzó la vara y dijo, vengan las moscas. Todavía no había ni una mosca, y él regresó a su casa. El pensamiento de Dios ya había sido hablado y era una palabra, y ahora tenía que cumplirse. Ahora, ¿entienden mejor lo que dijo Jesús? Si a este monte dijereis, Él no dijo si yo dijere, más bien dijo, si en este monte dijereis, quítate y échate en el mar. Entonces, en los días de Moisés, me imagino que lo primero que sucedió salieron por allí unas tremendas moscas verdes, y después de un rato había más de 2 kilos de moscas por cada metro cuadrado. ¿De dónde vinieron? Dios las creó, ¿lo entienden? Si Dios lo quiere hacer así, Él puede destruir el mundo entero en esta misma noche con mosquitos. Él podría poner tantos mosquitos sobre la tierra hasta llegar a la luna. Lo único que se necesita es que Él diga, aparezcan mosquitos de aquí a la luna. Y esto se acabaría el asunto, no habría nada de química, solamente pasarían a crecer y crecer y puede hacer lo que quiere porque es Dios, el Creador. Solo tiene que hablar. Él es el Creador. Ahora, si nosotros solamente pudiéramos darnos cuenta de la grandeza de Dios, Él hace lo que quiere. Él está allá contemplando toda la gente. Luego, aquí sobre la tierra, tenemos esos profesores tan sabios que salen con sus teorías proclamando que no hay Dios y demás cosas. Todo está exactamente como fue en el tiempo de Babel. Entonces notamos que Dios le dijo a Eva después de cierto tiempo, la palabra volverá a ti. Ahora, ¿cómo fue que cayó Eva? Deseo que mi clase lo diga. ¿De dónde fue que cayó Eva? De la palabra, correcto. Y Dios dijo que haría una manera para redimirla nuevamente a la palabra. Bien. Después de un cierto tiempo, la palabra le sería dada a conocer a ella. La palabra vendría para un solo propósito. Escuchen bien lo que digo. La palabra vendría con un solo propósito, el cual sería la redención. Pero hasta ese tiempo, ella solamente tendría un sustituto que le serviría hasta el tiempo de la llegada de la palabra original. ¿Entienden bien? Dios le dijo que nuevamente le vendría la palabra, pero mientras llegaba ese tiempo, le dio un sustituto y le dio las instrucciones de cómo ofrecer la ofrenda de sacrificio en lugar de aquella sangre. Ahora, esta sangre del sacrificio era de corderos carneros y machos cabrios, etc., pero no le quitaba el pecado. Solamente cubría al pecado porque era sangre animal, y en la sangre del animal está la vida del animal. Era un sustituto hasta cuando, prepárense, la verdadera sangre humana, como sería de humanos, llegara a ser encarnado. Dios, sin el sexo, por la Virgen, el nacimiento a través de la Virgen produjo eso. La promesa de la palabra de Dios llegó a ser sangre y se encarnó en la persona de Jesucristo, el Salvador. Tenían la sangre de corderos, carneros, etc., pero aquí Dios hizo la promesa, diciendo que eso estaría vigente cuando esto viniera. La simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Ahora, si su simiente hubiera procedido de Adán o de la serpiente, entonces todavía sería simiente pecaminosa. Por esta razón, Juan lloró, porque no había nadie digno. Todos estaban del otro lado del abismo, pero el tiempo estaba por venir cuando la sangre sustitutiva de animales sería anulada. Cuando efectivamente apareciera la sangre encarnada, Dios mismo hecho carne y sangre. La Biblia así dice en 1 Timoteo 3, 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Correcto. Eso se logró por medio del nacimiento a través de la Virgen. La sangre de corderos y cabritos cubrió el pecado, pero no lo pudo quitar, porque era sangre animal. Eso estaba bien porque era un sustituto, pero ellos, a la verdad, se acostumbraron a ese sustituto y así continuaron. Y cuando fue, se manifestó en Jesucristo la verdadera palabra prometida, el cual probó ser el Hijo del gran Dios creador, y se vindicó a sí mismo al ver la palabra viviente de Dios. Él probó que Él era, porque Él podía hablar y traer cosas a existencia. No hay humano ni nada en el mundo que pudiera hacer eso. No hay nada sobre la tierra que puede crear sino Dios. El diablo no puede crear. Él es un pervertidor de lo que ha sido creado, pero él no puede crear. El pecado no es otra cosa sino la justicia pervertida. ¿Ven lo que quiero decir? Que es una mentira. Es una verdad mal representada, que es un adulterio. Es un acto legal y correcto, pero pervertido. El pecado no es más que la verdad pervertida. El diablo no puede crear, pero cuando vino Cristo, eso probó que Él era el creador. Allí estaba la sangre que había sido prometida. Ahora veamos eso en Hechos capítulo 2 y hallaremos si esto es correcto o no. Si en verdad Él probó. En verdad, él probó que era Dios. Esto es Pedro hablando en el día de Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Un hombre probando que era Dios entre ellos, pues las mismas cosas que hizo probaron que era Dios. Y aquí está Pedro parado ante el Sanedrín diciéndoles estas cosas. Nicodemo reconoció lo mismo. Él dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque ningún hombre podía hacer estas cosas a menos que viniera de Dios. Ellos conocían, pero ¿por qué? Ahora, fíjense bien, a Eva le fue prometido esto, pero cuando aquella novia siguió y rechazó la verdadera palabra cuando le llegó. Así también la mujer rehusó reconocer la novia hebrea. Ella era la novia de Dios. Entonces él le dio carta de divorcio, ¿correcto? Ella era la novia de Dios, quizás usted diga, pero todavía no estaba casados, ¿correcto? Pero José iba a repudiar a María antes de que se hubiesen casado. Ellos estaban comprometidos, y cuando Dios vino para las bodas, de acuerdo con la palabra que había prometido, la halló envuelta en los sustitutos a tal grado que ella no quiso aceptar la promesa verdadera que le había sido hecha, la palabra, Cristo. Si posiblemente no me entienden bien, vamos a repasar otra vez. Quiero que lo capten. A Eva, la novia, le fue prometido un redentor. Un redentor sería la palabra. Y cuando la palabra vino y fue hecha carne, ella la rechazó. A ella le fueron dados sustitutos, muchos sustitutos, para continuar hasta que viniera el Redentor. Pero cuando vino, ella quiso continuar con los sustitutos y por eso rechazó la verdadera palabra. Esa fue la novia hebrea. Ahora lo mismo ha sucedido con la segunda Eva, la novia, la madre de todo ser viviente espiritual. Eva quiere decir la madre de todo lo que vive. Ahora, cuando él vino a la novia hebrea, ella fue la madre de todo lo que vivía, pero ella lo rechazó. La Eva natural cayó en el Edén por causa de escuchar el razonamiento de Satanás en contra de la palabra de Dios. Bien. Ahora, la Eva espiritual, la iglesia, la novia de Cristo, ella cayó también, pero no en el Edén, sino en Roma. Ella cayó en el concilio de Nicea cuando rechazó la iglesia pentecostal, cuando bajó a Nicea a escuchar el razonamiento de los romanos en vez de quedarse con la palabra. Allí fue donde cayó y todo a su alrededor murió juntamente con ella. Entonces, igual como cayó la Eva natural, también cayó la Eva espiritual, la novia de Dios cayó en el huerto, la novia de Cristo cayó en Roma. Y ambas caídas sucedieron por haber razonado en contra de la palabra de Dios. También canjeó sus derechos de virtud a Satanás, lo cual hemos hallado en la apertura de estos sellos que fue Satanás y todavía es. La Biblia dice que es el mero trono de Satanás. Y así como Eva canjeó sus derechos virtuosos, los entregó a Satanás allá en el huerto del Edén, así también la iglesia, la novia de Cristo, hizo lo mismo en Roma cuando canjeó la Biblia por dogmas y razonamientos. ¿Pueden ver cómo se tipifican? Al mantenerse uno con los tipos tiene que salir bien. Si yo nunca me hubiera visto a mí mismo y viera aparecer mi sombra, entonces sabría más o menos cómo soy yo. Y si usted quiere saber lo que viene, piense en lo que ya ha sido, porque todas las cosas pasadas son sombras de las cosas que vendrán. Así nos dice la Biblia. Ella canjeó la palabra virtuosa, la palabra de Dios, cuando vendió la Biblia y puso un hombre en su lugar, el cual dice que la iglesia tiene el derecho de cambiar lo que quiere. Y lo han hecho. La novia de Cristo, la novia pentecostal, vendió su virtud allá en Nicea, igual como Eva vendió su virtud a Satanás en el huerto de Edén. Exactamente. Sabiendo Dios que esta iglesia pentecostal haría igual a lo que hizo Eva, él ha prometido, ¿creen ustedes?, que ella vendió su virtud cuando fue allá.
¿Creen eso?
Seguramente así fue. Entonces, ¿de qué sirve un credo que no está basado en esta Biblia? Yo quiero que alguien me halle lo que llaman el credo de los apóstoles. Aún una sola palabra de eso en la Biblia. Eso es un credo católico, no el credo de los apóstoles. Lea más bien Hechos 2:38. Ese es el credo de los apóstoles. Eso fue lo que usaron. Entonces lo que hicieron fue vender su primogenitura, y no solamente ellos, sino también los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y los demás han hecho lo mismo. Cada uno formó su respectiva denominación. Roma fue la causa, y colocaron hombres como líderes. Y ahora cada iglesia ha puesto un grupo de hombres a la cabeza de su denominación. No importa lo que diga Dios, las cosas tienen que hacerse según lo que ellos digan. Entonces, ¿qué es? Nada menos que prostitución espiritual, una mujer mal. Ella aceptó los credos mentirosos hechos por el hombre. Y cuando hizo esto, ella se convirtió en una ramera ante Dios. Vamos a probar esto. ¿Creen que así lo dice la Biblia? Sí, Señor. Y sus hijas han hecho lo mismo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 17, Juan fue llevado en el Espíritu y vio una gran ramera sentada sobre muchas aguas. Leímos todo eso anoche y hablamos de los siete montes y las cosas que ella ha hecho como ha dado el mundo, sus fornicaciones inmundas. Correcto. Y todos los reyes de la tierra cometieron fornicaciones con ella. Roban, hacen hechicerías, mentiras, y pagan sus penitencias, novenas, y cuantas otras cosas demás. Pero recuerden, ella tuvo hijas. Si ella llegó a ser un cuerpo bajo un sistema organizado, entonces el sistema entero está errado. Si Eva, al desobedecer a Dios, echó todo lo que estaba debajo de ella a la muerte, entonces cada iglesia que se organiza echa a la muerte todo lo que tiene por debajo. Exactamente. La cosa entera está sin esperanza. Eso es exactamente según la palabra. Lea Apocalipsis 17. La Biblia dice que Él la quemará con fuego, y ella y a todas sus hijas. Correcto. Eso quiere decir que todo el sistema organizado se quemará juntamente con la ramera. Eso suena muy duro, y sé que habrá mucha correspondencia al respecto, pero yo quiero que me escriban. Por eso es correcto. La Biblia lo dice, por eso es correcto. Ella llegó a ser una ramera. Podemos leer esto en Apocalipsis 17. ¿Qué hizo? Cometió fornicación en contra de su esposo, propio esposo. Usted dirá, no, esa es la Biblia, pues la palabra es Dios. Y si usted le quita una sola cosa, ¿desearía usted ver a su esposa besando a otro hombre? Aun si eso fuera lo peor que hiciera, usted no desearía que eso continuara. En eso ella probaría su infidelidad. Cualquiera que le quitare una sola palabra o le añadiere una sola palabra, aleluya, es correcto. Dios quiere a su esposa pura con la palabra. Así tiene que ser. Porque no habrá nada, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley de este libro hasta que todas las cosas se cumplan. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y no le ponga usted ninguna interpretación privada. Él quiere una novia pura sin adulterio, no una coqueta. A mí no me gustaría ver a mi esposa coqueteando con otro hombre. Y cuando usted se pone a escuchar toda clase de razonamiento aparte de la palabra, está escuchando y coqueteando con Satanás. Amén. ¿No lo hace sentirse religioso? Dios quiere que usted se mantenga sin adulteración allí en la palabra. Quédese en la palabra y permanezca allí. Dios le prometió a ella, como también hizo con Eva en el huerto, le prometió a esta última Eva, La iglesia pentecostal, el principio de la iglesia misma es la madre de toda la gente viviente por cuanto entran allí. Pero vean, cuando toman sus pecados, mueren juntamente con ella. Por ejemplo, llega un individuo y dice, yo quiero servir a Dios. Entonces le dice, vienes, aquí está lo que tienes que hacer. Entra y allí y arrepiéntete. Muy bien, lo haré. Gloria a Dios. Entro aquí y me arrepiento. Ahora ven y únete con nosotros. Ahí está la trampa. Allí murió juntamente con ellos. Eso es lo que este libro nos está enseñando. No es lo que yo estoy diciendo, sino lo que dice aquí. Ahora Dios le ha prometido, como le prometió a Eva. Dios le dijo a Eva que vendría un tiempo cuando la palabra volvería a ella. ¿Recuerdan? Todo lo que perdió le sería restituido porque hay una sola cosa que puede restaurar y esa es la palabra. Exactamente. Como he dicho, si disparo un rifle a la bala y no pega en el blanco, entonces hay que regresar para ver en dónde está el error. Hay que regresar a ese punto para comenzar de nuevo. Y si en este caso regresamos al punto de error, tendríamos que regresar a Nicea y allí comenzar de nuevo. Hay que regresar al punto antes de todas estas organizaciones e iglesias. Hemos visto estos sellos perfectamente. Toda mi vida no supe por qué estaban tan en contra de los sistemas organizados, porque ahora no en contra de las personas. Ellos son como yo, como usted, o como cualquier otro, pero es el sistema, ese sistema denominacional. Ahora lo puedo ver aquí. Nunca supe eso hasta ahora mismo, ¿correcto? Dios le prometió a Eva, la Eva espiritual, lo mismo que le había prometido a la Eva natural, que nuevamente la palabra le sería restaurada. En los últimos días, Él prometió restaurar la palabra original a la iglesia. Fíjense bien. Quiero que estén seguros. Dios le prometió a Eva que el tiempo vendría cuando la palabra sería restaurada por medio de su simiente. Esta palabra misma llegaría a ser simiente. Y cuando se le fue dado un sustituto, ella se quedó con el sustituto. Y cuando le llegó la palabra que hizo, dijo, quiero eso, no quiero eso, es demasiado humilde. No le pareció bien, no tenía suficiente brillo. Nacido en un establo, un hombre como ese que no tuvo ni un solo día de escuela, yo no puedo aceptar tal cosa. Ese no es ningún Mesías, alguien que se deja pisotear por los demás y luego supuestamente es llamado el Mesías, permite que le pongan un trapo en la cara y que le peguen con un palo, y él mismo se llama un profeta, un verdadero profeta, se levantaría. La verdad es que ellos no sabían cómo era un verdadero profeta. Jesús mismo dijo, si hubieras conocido los profetas, entonces me hubieras conocido a mí. Pero cuando le llegó la palabra exactamente en la manera que Dios dijo que vendría a ella, ya lo tenía calculado de otra manera. Estoy hablando de la novia hebrea, la cual es, en el principio, fue Eva. Pero cuando llegó a este punto acá, ella no lo quiso. Quería quedarse con el sustituto. Ahora Dios le prometió a Eva, espiritual, allá en el Pentecostés, y se lo dijo aún antes de que sucediera, 400 años antes de que la iglesia cayera. Le dijo que iba a caer, que habrían lo que han hecho, pero prometió que en los últimos días enviaría la palabra de nuevo. Jesús dijo la misma cosa cuando estuvo sobre la tierra, que la enviaría de nuevo. ¿Y qué hallará? La misma cosa que encontró cuando vino la primera vez. Correcto. Quieren quedarse con sus sustitutos, con sus denominaciones, quieren sus credos, quieren vivir de la manera que les place y decir, pues yo soy fulano del tal y pertenezco a tal y cual. No les importa qué esté haciendo. Dios ni cuánto se manifieste, pues podría levantar a los muertos, discernir los secretos de los corazones y todo lo demás que la Biblia dice que hará, pero eso no les importa nada. Si eso no está ligado a mi organización, entonces no vale nada. Eso es lo mismo que hizo la novia hebrea. Correcto. Ellos escucharon a los sustitutos, pero Dios les prometió lo verdadero. Y cuando lo verdadero llegó, no lo quisieron porque era demasiado humilde. Es lo mismo hoy. Cuando esto aparece en la escena, ahora Dios dijo en Malaquías capítulo 4 que enviaría un mensaje en los últimos días para restaurar. En Joel dice, yo restauraré todos los años, todo lo que Roma se comió, todo lo que los metodistas se comieron y todo lo que los bautistas se comieron de aquella rama original pentecostal. Dios dijo, yo restauraré en los últimos días. Y Él nos puede mandar tal persona que será el único instrumento al cual Dios siempre ha enviado su palabra. Es a un profeta. No ha sido a reformadores, sino a profetas. Ya no fue la hora para tal cosa, pero ahora está llegando la hora y por eso estamos velando con mucho cuidado. Será tan manso y humilde. ¿Creen ustedes que esos metodistas, bautistas, presbiterianos y pentecostales tan arritrocásticos podrán recibirlo? Usted me pregunta, ¿dijo usted pentecostales? Los pentecostales son los de Laodicea, son los ricos que no tienen necesidad de ninguna cosa. Pero él les dice, no sabes que eres pobre. Puede ser que estén construyendo edificios que cuesten millones de dólares, pero de todos modos son pobres, pobres espiritualmente. Usted dice, ahora sí, ya lo veo todo, y está ciego. Por otro lado, usted dice, bendito sea Dios, estoy bien cubierto, estás desnudo. Pues estoy seguro, tenemos los jóvenes en el seminario. ¿Y no lo sabes? Todo está al contrario. Ahora, si la Biblia dice que la iglesia de Laodicea estaría en esta condición, y no hay nadie sobre la faz de la tierra que puede negar que estos son los últimos días, porque la edad de la iglesia de Laodicea es la séptima edad, y aquí estamos. El segundo periodo de 2000 años se está acabando. Ya no hay edad de la iglesia. Por eso ustedes, hermanos de la lluvia tardía, no pudieron comenzar otra organización porque no habría de haber más. Correcto. Estamos al fin. Amén. No pueden haber más edades en la iglesia. Todo ha terminado. Pero luego, si el mensaje pentecostal fue el último mensaje, contando de esta manera los últimos tres mensajes de las últimas tres edades de la iglesia, justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, los cuales forman el nacimiento completo, como, por ejemplo, cuando una dama está para dar a luz, la primera cosa es el agua, luego la sangre y finalmente la vida. Cuando mataron a Jesús allá en la cruz, estas sustancias salieron de su cuerpo para formar el nuevo nacimiento. Le hirieron el costado y salió agua, sangre y luego, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Lo que salió de su cuerpo fue agua, sangre y espíritu. 1 Juan 5, 7 a 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, lo cual es Cristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre. Estos tres concuerdan en uno. Alguien puede ser santificado sin ser justificado y puede ser justificado sin ser santificado. Aún puede ser santificado sin haber recibido el Espíritu Santo. Exactamente, los discípulos en San Juan 17 y 17 fueron santificados y también habían recibido poder para echar fuera demonios, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Tuvieron que subir al aposento alto de Pentecostés y esperar que viniera el Espíritu Santo. Allí fue donde Judas en verdad mostró sus colores. Pueden ver cómo aquel Espíritu venía corriendo por justificación y santificación, pero cuando llegó al final, mostró sus colores, ¿correcto?
Now,
ahora, noten esto. Aquí estamos al final, y la Eva espiritual tiene promesa igual como tuvo la Eva hebrea. La novia hebrea tuvo la promesa de que la palabra volvería. Y así, también la novia espiritual de Pentecostés, la cual cayó en Nicea, tiene la promesa de que en los últimos días la palabra vendrá otra vez. Usted dirá que quiere ver las Escrituras para esto. Vea Apocalipsis, capítulo 10, donde dice, en la hora, en el tiempo del último ángel, el séptimo ángel, el séptimo mensajero, cuando él comenzare a tocar, entonces el misterio de Dios será consumado. La restauración nuevamente a la palabra. La Biblia dice que en este mensajero de los últimos días será para restaurarlos nuevamente a la fe original, la fe de los padres. ¿Pero cree usted que lo van a recibir? No, Señor. En los últimos días, Él restaurará la palabra original nuevamente, como dijo en Malaquías 4, la palabra que ella había canjeado allá en Nicea. Eva la canjeó en el huerto de Edén. Eva la rechazó en el Calvario. Y el grupo de Nicea la está rechazando en los últimos días igual. Pero cuando la palabra vino en carne humana, ella, Eva, la iglesia hebrea, la madre de todos los que viven espiritualmente en ese tiempo, la rechazó. Pues ella es que estaba tan muerta en sus dogmas y tradiciones que pasó por alto esa oportunidad. Es igual con esta, exactamente. Pasan por alto aquel que es la palabra viviente, el que es manifestado en carne por la palabra prometida. La palabra prometió hacer estas cosas. La promesa fue hecha y será de esta manera en los últimos días. Así como fue en los días de Sodoma, así también será en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. San Lucas 17 y 30. Ahora vean lo que sucedió en Sodoma. La palabra también nos dice, así como fue en los días de Noé, así también será en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Piensen en lo que sucedió entonces. Y dice que será igual y estamos viviendo en ese día. Y supongo que podría sacar unas 600 promesas de las Escrituras semejantes a esas en referencia a esto. Pero ellos la rechazaron. Ella se quedó con sus tradiciones y la sangre de sustitutos en vez de la sangre verdadera cuando le fue manifestada. Y por razón de haberse quedado con las tradiciones, Jesús, la palabra manifestada, le dijo a la novia hebrea, por haberte quedado con tus tradiciones anulas, la palabra de Dios para ti no puede ser efectiva. San Marcos 7 y 13. Y esa es la misma razón por qué los avivamientos que debemos tener hoy, ahora hemos tenido avivamientos denominacionales, pero no hemos tenido una verdadera sacudida. No, Señor. No piense que tenemos avivamientos porque no los tenemos. Tienen millones y millones de miembros de iglesias, pero no hay nada de avivamiento en ningún lado. La novia todavía no ha tenido un avivamiento. Todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se requieren esos siete truenos desconocidos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido. Ella estaba muerta. Y si las iglesias se olvidaran de sus credos y sus dogmas y únicamente tomaran la Biblia y abrogaran la promesa, entonces les sería efectivo. Pero vean, Jesús les dijo, vosotros con vuestras tradiciones os habéis invalidado la palabra de Dios. Es lo mismo hoy con la Eva espiritual. La supuesta novia espiritual de hoy, la iglesia, toma la palabra de Dios, pero no la acepta antes de su lugar, acepta dogmas, y por eso la palabra no le es de beneficio. porque trata de inyectar sus credos juntamente con la palabra, y así no funciona. Ahora, lo que necesitamos hoy, mi atención es atraída continuamente en esta revista, El Heraldo de su Venida, y en letras grandes tienen aquí en el encabezamiento: necesitamos que vuelva un profeta. Y me supongo que cuando venga, ellos no sabrán nada al respecto, ¿correcto? Siempre ha sido así. En todos los lugares se escucha: necesitamos que vuelva un profeta para que nos traiga la palabra del Señor. Uno que sea sin temor. Creemos que la Biblia no lo promete. Ahora, yo conozco bien al hermano Moore, el hermano que publica esta revista, y esa gente, he comido en su casa, y creo que es uno de los mejores hombres, y él sabe que necesitamos esto. La hermana Moore es una hermanita de primera clase. Ellos se han sacrificado mucho, y esta revista es una de las mejores que hay en este día. Pero sucede que continuamente están con eso mismo: necesitamos un profeta. Solamente de eso hablan. Luego, aquí tenemos, como ayer y hoy, las iglesias bautistas y otras anunciando por la radio que no tenemos que compartir con los católicos, pero debemos tener compañerismo con ellos. Y aquí, en este lugar, el mensaje está saliendo: apártese de ese veneno. La Biblia dice: andarán los juntos si no estuvieren de acuerdo. La luz y las tinieblas no pueden tener compañerismo. Cuando entra la luz, las tinieblas huyen porque la luz es más poderosa. Usted no puede apagar la luz con la oscuridad, pero sí puede acabar con la oscuridad con la luz, ¿correcto? Y Él es la luz y también es la palabra. Allí lo tienen, siempre vuelve. No puede hacer que mienta ni que cometa error. Siempre vuelve a ese punto. Sí, Señor. Como por ejemplo, si alguien viene buscando pleito, si usted sabe dónde pararse y sabe lo que él cree, es como tomar un conejo, echarlo en una juala y taparle todos los huecos. Párese en la puerta de la juala, porque él tiene que regresar a ese punto. Él tiene que regresar a la puerta, porque esa es la única salida. Tratará de meter la cabeza por distintas partes, por poco se quiebra el pescuezo y dará muchas vueltas, pero quédese quieto, porque él volverá. Esa es la única manera. Quédese con la palabra. Usted puede propagar su credo por acá y por allá, y por poco se quiebra el pescuezo, pero siempre tendrá que regresar aquí en esta palabra. Ahora, ellos no quieren la palabra de Dios porque se quedaron con sus tradiciones. Ellos mismos validaron la palabra de Dios y no les fue efectiva. Es lo mismo hoy con la Eva espiritual. Ella no la quiere, quiere más bien guardar sus tradiciones y apartarse de la palabra de Dios. De nuevo se queda con las denominaciones, los credos y las tradiciones de sus ancianos en vez de tomar la palabra de Dios. Y cuando les es presentada la promesa de la palabra en los últimos días, ella no la acepta porque ella se queda con sus tradiciones. Así como hizo la novia hebrea, aunque la verdadera palabra sea manifestada, probada y vindicada, ella no la acepta. ¿Por qué? Porque ahí está el tipo. No lo puede hacer, correcto. No se puede apartar del tipo. Y ha sido predicho que así haría. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Lo único que uno puede hacer es estar alegre por el hecho de que forma parte de esto. Eso es, y estar listos. Dios prometió que en los últimos días, Él manifestaría y vindicaría su palabra a ella. Y aún con eso, ella no acepta. Todo lo que Dios le prometió por medio de sus siervos, los profetas. Dios prometió por Jesucristo, Dios prometió por Joel, Dios prometió por Pablo, Dios prometió por Malaquías, Dios prometió por Juan el Revelador, Él prometió por todos esos profetas exactamente lo que sería el último mensaje para ella. Ahora, si desean apuntar estas citas, desde luego ya ustedes no las conocen, pero son Jesús en Juan 14 y 12, Joel en Joel 2 y 28, Pablo, 2 Timoteo, capítulo 3, Malaquías, en Malaquías, capítulo 4, Juan el Revelador, Apocalipsis 10, 1 a 7, prediciéndonos exactamente lo que sucedería ahora mismo. Y para la iglesia, ¿qué es? La palabra encarnada, hecha carne entre su pueblo de nuevo. Y ellos simplemente no lo creen. ¿Saben lo que Jesús les dijo cuando hizo aquellos milagros y les probó que era Dios? Dijo, oh Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, y si las obras poderosas que han sido hechas aquí hubieran sido hechas en Sodoma, ella todavía estaría hasta este día. ¿Correcto? Y en Capernaum solamente sanó unos cuantos y les reveló los secretos de sus corazones y se fue. Eso fue todo. Lo que pasa es que no saben lo que significan obras poderosas. Piensan que tiene que ser algún programa gigantesco donde todo el mundo tiene parte, donde el juez hace su plática, la orquesta toca la música, las banderas onizadas, están presentes las damas bien vestidas y toda la gente de mucha educación. Y están aquellos con el cuello volteado, piensa que eso es algo grande. Dios dice, eso es necedad. Luego él levanta a uno que casi no puede distinguir entre las letras del abecedario y con ese instrumento hace una obra que en verdad enciende la verdadera iglesia. Entonces los demás dicen, ellos, esos son fanáticos. Dios llama a eso grande y el mundo lo llama necio. El mundo llama a aquello grande y Dios lo llama necio. Todo es al contrario. La cosa que Dios ha prometido, Él la hará y ya la ha hecho. Aquí estamos. Y ella todavía se queda como era la Eva hebrea. Ella no lo aceptaría. Uno podría levantar a los muertos, presenciar el Espíritu de Dios. Jesús bajó y vindicó que era el Hijo de Dios. Primero comenzó a predicar. Pensaron, es un tipo algo raro. ¿Quién es? Luego, de repente, comenzaron a decir, y lo había dicho antes cuando vino su precursor, Juan, le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Él les respondió, no, pero Él está en vuestro medio, en alguna parte. ¿Por qué fue así? Él sabía lo que tenía que hacer cuando se cumpliera su mensaje. Él sabía lo que tenía que hacer. Fue igual a como Noé continuamente se fijaba en Enoch. Cuando Enoch subió, entonces Noé dijo, vale más acercarnos al arca porque el tiempo está a la mano. Noé se fijaba en Enoch. Y Juan estaba siempre mirando cuidadosamente, esperando ver esa señal que Dios le dijo que esperara. Y por fin dijo, Él está parado aquí entre vosotros en alguna parte. Y no le conozco, pero le conoceré. Entonces le preguntaron a Juan, ¿eres tú el Elías? Nosotros somos enviados del cuartel general. Los ancianos y oficiales nos mandaron. Si tú eres el Mesías, ¿por qué no vienes con nosotros en vez de quedarte aquí con esta basura? Ven acá para que te conozcan. Él les respondió, no soy el Mesías, soy apenas la voz de uno que clama en el desierto. Y eso pasó tan por encima de sus cabezas, no conocía nada de eso. Y sin embargo, todos estaban esperando su venida, pero no podía ser un hombre como ese, pues. Eso sería algo terrible. ¿De cuál escuela vienes? Les respondió, de ninguna. ¿Tienes tu tarjeta de compañerismo? ¿Y qué de eso? Él venía ungido de Dios. Una cosa sí tengo, es hacha. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Eso fue todo lo que tenía. Hablaba en términos de un leñador, no en términos de un eclesiástico. Hablaba de víboras, hachas y árboles. Pero Jesús dijo, jamás ha habido un profeta como Juan. Nunca había nacido uno de mujer como él hasta ese día, correcto. Él fue más que un profeta. Fue el mensajero del pacto. Fue el que se paró en la brecha entre las dos dispensaciones. Fue más que un profeta. Ellos no le conocieron ni le entendieron. Era un personaje algo raro. Y en eso lo pasaron por alto. Entonces, cuando vino Jesús, seguramente no lo iban a aceptar a él, este hijo del carpintero, uno que ya tenía un nombre sucio por haber nacido ilegítimamente. Ellos no iban a salir para ver a uno como él, pero fíjense en lo que hizo Dios. Tomó al pobre pescador sin educación, al obrero, agricultores y rameras, y pasó por alto a los dignatarios. ¿Por qué fue así? ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿Pueden imaginarse tal situación? Fue así porque esa gente reconoció que Él era la Palabra. Ahora, fijémonos en ellos por unos momentos. Aquí está un pobre pescador sin educación, el cual ni puede firmar su nombre. La Biblia dice que era ignorante y sin letras. Él trae sus pescados y los echa allí, en el suelo, y se va allá para averiguar de qué se trata todo el alboroto. Ahora, muy dentro, él sabe que la Biblia dice que el Mesías y todos los hebreos esperaban al Mesías, porque habría de haber un acontecimiento escritural cuando él llegara. Se habían levantado muchos supuestos Mesías en esos días, diciendo, yo soy. Y por centenares engañaban al pueblo y hasta perecían. Eso es para distraer la atención del verdadero cuando llegara. En este día hemos tenido mantos de Elías, sacos de Elías y cuantas cosas más, pero eso apenas es para distraer de lo verdadero cuando llegare, correcto. Ha habido toda clase de personas que se pusieron esto y aquello, y los que fueron sepultados con la capucha al revés y demás cosas. Eso no es nada, solo sirve para vindicar. Es como un billete falso que sirve para mostrar que en alguna parte hay uno verdadero. Solamente falta hallarlo. Entonces aquí venía y salieron estos dignatarios para encontrarlo y estaban tan enredados con sus sustitutos que dijeron, ahora, si el Mesías viene, seguramente llegará a Caifás, llegará a nuestra denominación, llegará con los fariseos. Los saduceos respondieron, eso creen ustedes, él llegará con los saduceos, y ahí estaban con la misma contienda que tienen hoy. Pero cuando vino, fue algo muy raro. Él llegó completamente contrario a lo que ellos pensaron, pero vino de acuerdo con la Palabra. Y ellos no conocían la Palabra. Déjenme decir esto bien claro para que entre bien. Quiero que entiendan. Eso es lo que pasa con ustedes hoy. No conocen la Palabra. Jesús dijo, podéis discernir los cielos, pero la señal de los tiempos no podéis discernir. Le dijeron, tenemos a Moisés. Él les respondió, si hubieres conocido a Moisés, me hubieres conocido a mí. Ellos no conocían a Moisés y por eso no le conocieron a él. Él solamente conocía un credo que habían fabricado. Ahora veamos este anciano pescador. Él coloca su canasta en el suelo y se arregla la barba canosa y se acerca para ver quién es. Su hermano le dijo, ven, vamos a verlo. Él es el mismo del cual te estábamos contando el otro día. Anoche me quedé allá con él toda la noche. ¿Te acuerdas de Juan, del cual te ha contado? Y Simón le respondió, sí, aquel hombre salvaje. Yo oía cerca de él desde hace unos 2 o 3 meses, sí. Pues un día él estaba parado allí y dijo algo muy raro. Dijo, miren, aquí viene. Le preguntaron, ¿y cómo sabes? Él cambió la vista para acá y allí estaba parado un hombre como cualquiera. Y Juan dijo, yo veo al Espíritu de Dios bajando en la forma de una paloma y oigo una voz que dice, este es él, este es mi hijo amado, en el cual me place morar. Entonces ambos entraron al agua. Juan lo bautizó y dijo que allí lo conoció. Dijo Simón, pues no sé, yo he oído eso muchas veces. Y allí viene. En su corazón estaba la simiente predestinada. Ahí, así lo dijo Jesús, correcto. Dijo, bueno, pues voy a ir allá a la reunión para ver. Cuando llegó, allí estaba Jesús, un hombre como cualquiera. Y al acercarse, Jesús le dijo en voz alta, tu nombre es Simón. Y tu padre se llamaba Jonás. Eso desinfló a Simón. ¿Por qué? Esa pequeña simiente de vida eterna recibió la chispa, sí, Señor. Simón pudo haberle dicho, espérese un momento, ¿cómo es eso? Usted nunca me ha visto a mí, ni tampoco conoció a mi padre, porque hace muchos años que murió, pero ahora me dice que estas cosas. Ahora yo sé que la Biblia dice, no dijo, los ancianos dicen, pero la Biblia dice que el Mesías será un profeta, ahí está él. Un día Jesús pasó por Samaria juntamente con un grupo de judíos y se apartó de ellos. Esta mujer de mala fama salió, quizás era muy bella, pero desde niña había sido echada a la calle. Y mientras caminaba, quizás estaba pensando profundamente. Llegó allí al pozo y arregló el cántaro y comenzó a bajar el cántaro al pozo para sacar el agua cuando de repente oyó a un hombre decir, dame de beber. Cuando se volteó para ver, aquí un judío de edad mediana, ella le respondió, ¿no es usted judío? Usted no debe hacer eso. No es propio que usted me hable a mí porque yo soy samaritana. Entonces le dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me perdilas. A mí que te diera de beber. Le preguntó, pero ¿dónde está tu cántaro? ¿Y dónde está tu cuerda? Le respondió, el agua que yo doy es vida. Es que lo que pasa es que ustedes quieren adorar en Jerusalén. Y nuestros padres adoraron. Él dijo, correcto. Pero nosotros, los judíos, sabemos lo que adoramos, pero el tiempo viene cuando el hombre no adorará en Jerusalén ni tampoco en este monte, pero adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Ella comenzó a asimilar las cosas, entonces Él le dice, ve, trae a tu marido y regrese acá. Ella exclamó, mi marido. Yo no tengo marido. Él respondió, correcto. Te has vivido con 5 y ahora estás con el 6. Has dicho la verdad. Piense, ¿qué fue? Esa luz hizo contacto con esa simiente que ya estaba allí, la cual había sido hablada por Dios. Sí, Señor. La simiente que ya estaba sobre la tierra y cuando Dios apartó las aguas y le brilló el sol, tuvo que salir. Todo lo que necesitaba era el sol, la luz. Sí, Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo en él enfocó en su vida pasada y se la mostró, la luz hizo contacto. Y él exclamó, Señor, paréceme que tú eres profeta. Y yo sé que cuando el Mesías venga, así será. Y no hemos tenido un verdadero profeta por centenares de años. ¿Cómo es que usted habla de mis maridos y cuántos fueron y demás cosas? Yo no entiendo. Cuando el Mesías venga, sé que Él hará esas cosas. Pero ¿quién eres tú? Dijo, yo soy. Y con eso no hubo más que decir, y eso fue una ramera. Luego los sacerdotes, quienes tenían que dar respuesta a sus congregaciones, decían no tengan nada que ver con ese individuo, porque él está poseído de demonios. Esa fue la diferencia. Y es lo mismo hoy, lo mismo exactamente. Sí, Señor. Ella lo reconoció porque la luz hizo contacto. Aquellos pescadores, obreros, agricultores, cobradores de impuestos, rameras, todos ellos vieron en él lo que las escrituras tan sencillas dijeron que él haría. Pero los fariseos no pudieron ver por causa de sus tradiciones. Sin embargo, las rameras, los agricultores y los demás lo vieron. O sea, todos los que fueron predestinados. Cuando salieron las dudas, entonces la simiente comenzó a crecer. Correcto. ¿Qué hizo ella? ¿Acaso dijo, ha sido para mí un gran placer haber conocido al Mesías? No. Corrió rápidamente a la ciudad, se olvidó del cántaro de agua y gritó, vengan y ven a un hombre que me ha dicho todas las cosas que ha hecho. ¿Qué he hecho? ¿No es esto mismo que declaran las Escrituras que hará el Mesías? ¿No es exactamente eso? Y la gente podía ver esa misma cosa que Jesucristo dijo en San Juan 14 y 12, que eso sucedería otra vez. Y también en San Lucas dijo, como fue en los días de Lot, cuando Dios se manifestó en un hombre y dijo quién estaba detrás, lo que Sara hizo al reírse en la tienda. Y tenemos todas estas escrituras como Malaquías y las demás prediciendo lo que sucedería en los últimos días. Hebreos capítulo 4 dice, cuando volviera la palabra, Malaquías 4 dice que volvería por medio de un hombre. Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón. Y lo pueden ver en operación y sin embargo darle la espalda a apartarse. Sus tradiciones se lo han escondido y por eso de nada les sirve. Estamos en esta hora y eso es todo. Él podría hacer la misma cosa hoy, podría llegar a la escena y hacer las mismas cosas que hizo en el pasado, como dijo que haría. Él prometió hacerlo, que haría las mismas cosas. El mensajero de la Odisea debe hacerlo. Luego, si la iglesia de la Odisea ve estas cosas funcionando, ellas harán igual como hizo la iglesia hebrea. No importa cuán perfectamente sea vindicado, de todos modos, así van a responder. Ahora, dice que volveremos a la palabra original y se manifestaría según la promesa para restaurar de nuevo la fe original. Y si Él se dio a conocer que estaba morando entre su pueblo al hacer estas cosas, aún podría permitir que se tomara su fotografía probándolo científicamente y todavía no lo creen. ¿No fue probado? Él permitió que el ojo mecánico de la cámara lo captara parado allí, esa misma columna de fuego, el mismo ayer y hoy por los siglos, Hebreos 13 y 8, para mostrar por la ciencia y por todo otro medio, ya sea por la ciencia también, en el aspecto espiritual ha sido vindicado en todas las formas posibles. Y probablemente harán lo mismo que hicieron en el pasado. Pasados se apartan diciendo las mismas cosas que aquellos. Dios nos ayude. Hay que parar aquí. Mi oración es que Dios nos ayude para ver ahora que estamos llegando a esto. No quiero retenerlos aquí muy tarde. Dios, que Dios nos ayude a ver. Creo que ahora el Espíritu está bien aquí entre nosotros para que Él nos ayude a abrir y revelar este sello. Ahora leamos al ver en qué estado se encuentra la iglesia. Hemos visto en dónde estaba y hemos visto lo que hicieron. Vimos a dónde debió llegar. Ahí la vemos y vimos lo que debió haber hecho y vimos lo que hicieron exactamente. Ahora, ¿pueden ver en dónde estamos? Juzguen ustedes mismos. Yo no puedo juzgar. Solamente soy responsable por traer esta palabra, tal y cual como me es dada. Así la puedo dar. Mientras no me sea dada, no la puedo dar, ni tampoco puede ningún otro. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora bien, el cordero tiene el libro en la mano y está abriendo los sellos. Abrió el primero, el segundo, y ahora está abriendo el tercero. Y cuando el Cordero abre el tercer sello, el tercer ser viviente, ¿cuántos saben a qué se asemejaba el tercer ser viviente? Era semejante a un hombre. El primero se parecía a un león, el segundo se parecía a un becerro, y ahora el tercero se aparece a un hombre. El animal o ser viviente que se parecía a un hombre le dijo a Juan, ven y mira este misterio que ha estado escondido por todos estos años de redención desde la fundación del mundo. Esto ha estado escondido bajo este sello, lo que sucederá. Ahora ven y mira lo que es. Entonces se lo abre y sale un trueno y el Cordero abre los sellos. Ahora Juan se acerca para ver lo que es. ¿Y qué vio? Él vio un caballo negro con un jinete que tenía un peso o balanza en la mano. Eso fue lo primero que vio cuando el Cordero hizo el anuncio, o sea, rompió el sello. Ahora cada ser viviente tenía un turno para anunciar, ven y mira. Entonces, ¿en dónde estaba Juan? Quizás él se daba la vuelta, así se acercaba. Cuando el Cordero abría, primero sonaba el trueno, como lo vimos en el primer sello, y Juan se fijaba para ver lo que sucedería, y la primera vez vio a un hombre que venía montado sobre un caballo blanco, y le observó bien mientras hacía su recorrido, y Juan lo ve hasta el fin. Vio un caballo blanco con un jinete que tenía un arco en la mano, pero sin flechas. Entonces vio que recibió una corona y lo vio llegar hasta el fin. Luego hallamos que al abrir el otro sello, aquí venía de nuevo, y él se fija. Este era un caballo rojo, con un jinete que tenía en la mano una espada, y se va por las Escrituras con su espada para matar y para quitar la paz de la tierra. Ahora, el Cordero abre otro sello, y el ser viviente que se parece a un hombre dijo, ven y mira, y él se acerca para ver de qué se trata. Lo que vio fue un jinete sobre un caballo negro. Anoche vimos que el jinete sobre el caballo blanco era el mismo jinete que cabalgaba el caballo rojo. Y la voz clamó en medio de los seres vivientes, y él se acercó para ver. Y él vio que ese caballo negro, entonces la voz de en medio de los cuatro seres vivientes clamó, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hablemos primero de este jinete. Si se fijan, ya vimos quién era el primer jinete y anoche vimos escrituralmente que el segundo jinete era el mismo hombre, pero montado en otro caballo. ¿Qué sucedió? Tuvo un cambio de ministerio, correcto. Hallamos que era un anticristo y había cambiado su posición. Hallamos que cuando era el caballo blanco era apenas una doctrina. Y estamos trazando cada uno de estos puntos directamente a las Escrituras. Piense bien en dónde estamos ahora, en la otra edad de la iglesia. Hemos llegado a la tercera edad de la iglesia. La tercera edad de la iglesia es igual al tercer caballo. ¿Qué vimos en la primera edad de la iglesia? Los nicolaitas tenían una doctrina, la primera. Luego, de repente, esta doctrina nicolaita llegó a ser aprobada y era lo más correcto y fue puesta en acción y hasta coronaron a esta persona. Luego, este espíritu de anticristo fue encarnado en un hombre. Y hallaremos más adelante que también llega a ser un diablo encarnado. El demonio sale y entra el diablo. Y de igual manera como va a proceder, progresando esa iglesia del anticristo, así también va progresando la novia con las distintas etapas de justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo siguiendo adelante. Solo es que ellos tuvieron su avivamiento primero y la iglesia lo está gozando al final. Durante sus primeras 3 etapas, ellos entraron a la edad del oscurantismo y luego en las próximas 3 etapas salió la iglesia de esa oscuridad con justificación, santificación y la el bautismo del Espíritu Santo. Nuevamente, el Dios encarnado hecho manifiesto entre nosotros. Aquí viene entrado como el anticristo, como el falso profeta, luego como la bestia y terminando en la edad del oscurantismo, pero la iglesia sale de esa edad del oscurantismo por medio de la justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo y por fin la palabra encarnada en el creyente. De ahí él baja. Él baja y la iglesia sube. Tanto efecto como puede ser, es algo muy hermoso, lo amo tanto. Este jinete es el mismo, solamente en otra etapa de su ministerio. En la primera etapa estaba sobre el caballo blanco, que apenas era como un maestro anticristo en contra de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puede alguien ser un anticristo? Cualquiera que niegue que toda palabra de esta Biblia es la verdad o que no debe ser enseñada de esa manera. Ese es un anticristo porque niega la palabra y él es la palabra. Ahora, la primera etapa fue en caballo blanco, un maestro con un espíritu de anticristo en su doctrina y en su calidad. Era algo inocente que parecía no dañar a nadie, pero así es como entra Satanás. Él es un ser muy astuto. Le dijo a Eva, ahora tú bien sabes que estás buscando sabiduría y ni siquiera puedes distinguir entre lo bueno y lo malo, pero si tus ojos fueran abiertos, entonces sí sabrías. Y la fruta es muy, muy agradable, es muy buena. La fruta es muy buena y es agradable a los ojos. Tú debes tomar de esa fruta. Ahora tú no sabes ni es buena o mala, ¿verdad? ¿No que no? No, la verdad es que no sé, pero Dios dijo que no lo hiciéramos. Sí, yo sé, pero Dios dijo que moriríamos. Satanás le dijo, seguramente que no hará eso. Eso fue tan dulce y suave, pero fíjense lo que produjo. Fíjense en el espíritu de Anticristo que se levantó entre la iglesia primitiva, la doctrina nicolaita. Nico significa conquistar a los laicos, haciendo a un hombre santo. Dicen, solamente queremos tener compañerismo. Todos están tan desparramados y nadie sabe ni dónde está el otro. Pienso que debemos tener una organización y así ser diferentes. Debemos unirnos y formar una logia. Y eso exactamente. No hay tal cosa como la iglesia cristiana metodista. Esa no es una iglesia, es más bien una logia. Baptista, esa no es una iglesia, es una logia. Hay una sola iglesia y esa es el cuerpo místico de Jesucristo. Y en esa iglesia nacemos por predestinación, ¿correcto? Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre no le haya llamado. Todo lo que me ha dado vendrá. El Cordero se mantiene allí, intercediendo hasta que entre el último. Entonces suena la campanita, él sale para tomar su posesión, lleva su iglesia al hogar, sus súbditos, y echa a su enemigo al fuego con todos sus súbditos. Eso es todo. Luego saldremos en el milenio. Entonces este es el mismo jinete. En su primera etapa fue inocente. En la segunda, si subiera un poco más alto, más que antes, en la segunda etapa la Biblia dice que se le daría una corona y que honorarían un hombre, un superhombre. La Biblia no lo llama un papa, sino que la Biblia lo llama el falso profeta. ¿Por qué? Desde luego sería un falso profeta por causa de su espíritu anticristo enseñando en contra de la palabra original. Porque si enseñaba en contra de la palabra original, era anticristo y la palabra es Dios. Después de esto, lo hallamos ya coronado. Y es un individuo muy inocente, débil y no muy grande, pero en el concilio de Nicea fue constituido. Y Constantino le cedió todo el terreno. Y luego, ¿qué hizo? Entonces fue cuando... Y vean, Satanás fue quien le dio su trono y su autoridad. La Biblia así lo dice, como hemos visto. Entonces, lo siguiente que hallamos fue que el diablo controla todo sistema político que ha existido o que existiría. Hallamos eso en Mateo 4, 8 y 9. Entonces, hallamos que Satanás ya tenía el sistema político, pero deseaba también tomar posesión de la iglesia y sale para engañarla. Con su superhombre, la enlaza en una organización y allí corona a este hombre como vicario de Cristo. Cristo obró en lugar de Dios. Y ahora este hombre es un vicario en lugar de Dios. Es la misma cosa en el lugar de Dios, según ellos, un vicario bajo Cristo. Ahora, cuando hizo eso, ¿qué hizo? Satanás tomó su poder político, lo cual ya dominaba, y también el poder religioso, recién habiendo sido coronado, y los ungió. Los unió, luego se hizo otra corona, significando que dominaba sobre el infierno. Entonces, si alguien pagaba suficiente dinero por alguno que hubiera muerto, los podía sacar del infierno. Entonces, él es vicario sobre el cielo, sobre el purgatorio, si usted así lo desea llamar, porque no hay tal cosa en la Biblia, pero tenían que fabricar algo. La Biblia dice que salió del abismo y regresará al mismo lugar y sobre la tierra un gobernante. Ahora, ¿qué fue? ¿Qué le fue dado? Primero tuvo un arco, pero sin flechas. Pero ahora tiene en su mano una poderosa espada y ahora puede hacer algo. Saltó de su caballo blanco y el caballo siguió adelante. Ahora está cabalgando sobre un caballo bermejo, color de sangre. A ese caballo, si lo corre duro, sí. Y le es dado grande poder y una grande espada para matar, y sale sobre un caballo color de sangre. Anoche vimos en la apertura del segundo sello que él quitó la paz de la tierra y los hombres se mataron unos a otros. En su propia martirología, la martirología de la Iglesia Católica Romana, ellos mismos reconocen que asesinaron a 68 millones de protestantes desde el tiempo de San Agustín de Hipona hasta la década de 1580. 68 millones. Esto se encuentra en la gloriosa reforma por Smucker. Eso sucedió cuando uno de sus así llamados santos recibió la revelación de que cualquiera que estuviera en desacuerdo con la Iglesia Romana debería morir por hereje. Allí se soltaron y él comenzó a derramar la sangre, subió a su caballo rojo y se fue. Ahora llega su gran poder. Fue hecho vicario del cielo y en esta posición fue adorado como Dios, el gobernante de toda la tierra al haber unido la iglesia y el Estado y le fue dado una corona. Por medio de la oración podía sacar las almas del purgatorio, también podía interceder y en fin estaba en lugar de Dios sobre la tierra. Con todo esto, él tenía grande poder para matar a cualquiera que no estuviera en acuerdo con su mandato. ¿Quién le iba a discutir? La iglesia no podía decir nada porque él era su cabeza. El Estado no podía decir nada porque también era su cabeza. Entonces murieron por millones. Todas esas iglesias pequeñas fueron destruidas y los creyentes fueron asesinados y echados a los leones. Y cuantas cosas más. El dragón Roma le dio su autoridad y su asiento. Así dice la Biblia. Entonces cabalgó su caballo tipificado como bermejo a través de la sangre humana hasta que lo puso rojo, pero Juan lo ve ahora sobre un caballo negro. Algo más fue cambiado. Yo tengo que decir esto exactamente como me llegó a mí. Y si algo me hubiera llegado y no armonizara con las Escrituras, entonces no hubiera sido Dios quien me lo dio. Las Escrituras todas tienen que armonizar porque es un cuadro completo. Cada Escritura tiene que armonizar con las demás. Cualquier cosa contraria a las Escrituras, si el ángel del Señor me dijera algo que no estuviera de acuerdo con las Escrituras, no lo creería. Estuve en Chicago no hace mucho con estos centenares de ministros. Les dijo, ahora, ustedes dicen que tienen esto y aquello. Piensan que me estaba preparando una trampa. Era una congregación casi como lo que tenemos aquí ahora. Les pregunté, ¿qué es lo que tienen en contra de mí? El Espíritu Santo me mostró tres noches atrás exactamente dónde estarían sentados cada uno de ustedes, y también me mostró que no estaríamos en aquel otro edificio. Pregúntenle aquí a Carl y estos hermanos si esto no es la verdad. Ellos estaban presentes. Les dije, lo que tienen en contra de mí es mi enseñanza. Ese es el problema. Ahora quiero que alguno de ustedes vengan aquí a mi lado con su Biblia y me pruebe dónde está la falla. Ese grupo fue el más quieto que jamás he visto. Les pregunté, ¿qué les pasa? Entonces, si saben que no pueden hacerles frente a la palabra, por favor, déjenme tranquilo. Ustedes que son doctores de divinidad y demás cosas, que para introducirlos hay que tomar tanto tiempo en presentarlos con un sinfín de títulos de doctorado. En cambio, yo, como decimos entre yo y el hermano Wood, yo soy un piolo, un novato, no tengo educación, no me gradué en ningún seminario. Pero venga usted con su Biblia, aparece a mi lado y refute la simiente de la serpiente, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo o cualquier otra doctrina que yo he enseñado. Nadie dijo nada, todos ustedes lo saben. Era el grupo más quieto que he visto, se jactan tanto. Y yo no ando buscando pleito con nadie, pero cuando lo meten a uno en una situación donde lo traten de envolverlo, la verdad es que yo no ni hubiera ido, pero el Espíritu Santo me dijo, anda allá con ellos, yo estaré contigo. Les dije unos 3 o 4 días antes lo que iba a suceder. Algunos de ustedes estuvieron y oyeron al señor Carlson y el hermano Tommy Hicks y los demás que estaban sentados allí. Yo fui 3 días antes y les dije, van a tener que suspender el plan para este edificio. Fue una noche que tormenta y yo estaba en una campaña. El Espíritu me dijo, ve, párate frente a aquella ventana de la tercera puerta. Fui y me paré allí y me asomé hacia afuera, y él me dijo, si tienen una trampa preparada, te van a pedir que hables ante la reunión de la asociación de todos los ministros de la ciudad de Chicago, que tienen una trampa preparada respecto a tu enseñanza de mi palabra. Ahora van a suspenderles el contrato del salón que actualmente tienen. No lo van a obtener, pero van a tener otro salón. Mira, aquí está. Me fijé bien y me vi a mí mismo parado en un rincón. Vi hacia acá y vi a todos esos ministros sentados, cada uno en su lugar. Los miré a cada uno muy bien y dije, Señor, vale más que yo no vaya si ellos van a hacer eso, porque yo no quiero herir sus sentimientos o hacer algo malo. Él me dijo, ve, yo estaré a tu lado. Y así fue. Ustedes que estuvieron fueron testigos y también tienen las cintas grabadas. Allí tienen el caso. Ahora aquí está el misterio de esto. Cuando me fue revelado esta madrugada, antes del amanecer, fui directamente a las Escrituras y comencé a escudriñar. Ahí estaba. Los tres de ellos hasta ahora han sido revelados sobrenaturalmente en lo absoluto. Ahora aquí está el misterio del caballo negro, según lo que me fue revelado a mí. Él comenzó sobre ese caballo en el tiempo de la edad del oscurantismo. Eso es lo que representa el caballo de color oscuro. Durante la edad de oscurantismo fue en tiempo de medianoche para los verdaderos creyentes que todavía quedaban. Piense en lo que él le dijo a esa edad de la iglesia. La de en medio, la edad oscura de la iglesia, dice, apenas tienes un poquito de fuerza. Fue en tiempo de medianoche para el verdadero creyente. Vean bien, casi toda esperanza había sido robada de la iglesia verdadera, porque esta persona controlaba tanto la iglesia como también el Estado. ¿Qué podían hacer? El catolicismo se había apoderado del Estado y la iglesia. Y todo aquel que no estuviera de acuerdo con el catolicismo fue asesinado. Por eso andaba sobre un caballo negro. Pero fíjense en la cosa tan oscura que hizo. Entonces podrán ver mejor. Si conocen algo de historia, y aún sin conocerla, podrán ver esto. No había nada de esperanza. Él andaba en su caballo negro. Ahora él comenzó sobre el caballo blanco, siendo muy astuto. Luego le fue dado poder y quitó la paz y mató a millones. Eso es lo que hacía mientras cabalgaba y todavía lo hace. Ahora aquí lo vemos que viene sobre un caballo negro en la edad oscura. Ese fue el tiempo cuando la iglesia se estableció y tenía poder. Entonces terminaron con todo lo demás y pasaron por un tiempo de centenares y centenares de años que es conocido por los historiadores como la edad de oscurantismo. ¿Cuántos saben eso? Respecto a la edad del oscurantismo, ahí tienen a caballo negro, representado aquella edad oscura. No había ninguna esperanza. Todo parecía completamente oscuro para el creyente, y por eso es representado con el caballo negro. El peso o la balanza que tiene en la mano, allí donde la voz clama, dio 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. En realidad, el trigo y la cebada son el sostén natural. De eso hacen el pan. Pero vean, él estaba cobrando por estas cosas. Lo que significa es que él estaba cobrando a sus súbditos por la clase de esperanza de vida que él mismo les estaba extendiendo. En ese mismo tiempo fue cuando comenzó a hacerles pagar por las oraciones. Cobraba por las oraciones y todavía lo hacen con sus novenas, etc. ¿Qué estaba haciendo? Juntando las riquezas del mundo. La balanza estaba pesando 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. El jinete del caballo negro estaba despojando a sus súbditos de su dinero. La Biblia predice que él tiene las riquezas del mundo, como hablamos anoche acerca de Rusia. Ellos simplemente toman todo el dinero y dejan a la gente sin nada. Allí lo tienen. Ahora, noten bien, ¿pueden ver de dónde ha venido esa costumbre de levantar dinero en la iglesia para construir una gran organización o alguna cosa que costará millones de dólares? Apártense de tales cosas. ¿Pueden ver cuál es la madre de todo eso? Gracias a Dios. Oh, hermano, estoy tan agradecido. Sí, Señor. Bien, ha sido su gracia solamente. ¿Entienden que fue en un tiempo de medianoche? Y aquí vemos que está cobrando por esa clase de vida, simbolizada en lo natural por el trigo y la cebada. No fue espiritual porque era pan de trigo y pan de cebada. Estaba cobrando por esa clase de vida que estaba dando a sus súbditos, cobrando por las oraciones del sacerdote para que por sus oraciones sacara a la gente del purgatorio. Estoy leyendo esto directamente de la historia. Estaba cobrando por las novenas. Me supongo que en alguna clase de penitencia que tiene que hacer, y cobraban por eso. Estaba juntando las riquezas del mundo a sí mismo, a la iglesia. Todavía está cabalgando. Sí, Señor. Pero noten, aquí está lo bueno. Pero no dañes el aceite ni el vino. Queda un poquito, pero no lo dañes. Ahora, el aceite simboliza el Espíritu Santo. Les puedo dar algunas cuantas citas bíblicas para eso. Levítico 8 y 12, donde relata acerca de la unción de Aarón con aceite. Zacarías 4 y 12, donde el aceite pasaba por los tubos y dijo, este es mi espíritu. Y otro está en San Mateo 25:3, donde vemos el relato de las vírgenes fatuas que no tenían aceite, no tenían el espíritu. Y en San Mateo 25:4, las vírgenes prudentes sí tenían aceite en sus lámparas, llenas del espíritu. El aceite entonces es tipo del Espíritu Santo. ¿Entienden? Bien. Bien. Ahora el vino simboliza el estímulo de la revelación. Casi me puse a correr por toda la clase. Fue un milagro que no desperté a todos los vecinos cuando el Señor me mostró eso. Es el estímulo de la revelación. En la Biblia, el aceite y el vino siempre están asociados en uno con el otro. Estudiando en la concordancia, encontré una lista larga en donde se encuentran juntos el aceite y el vino. Cuando la verdad de una promesa de la palabra de Dios ha sido revelada a sus santos que están llenos del aceite, entonces ellos son estimulados. El vino es estímulo. Gloria, lo siento ahora mismo. Somos estimulados con gozo y nos ponemos a gritar. Y cuando esto sucede, produce el mismo resultado que el vino natural. Porque cuando la revelación ha sido dada de una verdad de Dios, el verdadero creyente lleno del aceite puede ver la revelación. Entonces, el estímulo llega a ser tan tremendo que lo hace portarse de una manera fuera de lo normal. Correcto. Eso es lo que les pasa ahora mismo. Correcto. Les hace portarse de una manera indecorosa. Así, si desean escritura para respaldar eso, comienza a leer en Hechos capítulo 2. Allí recibieron el cumplimiento de la promesa que les había sido dada cuando toda la promesa del Espíritu Santo fue derramada sobre ellos y fue escritualmente vindicado. Ahora, ¿qué tal si hubieran dicho, ahora hay que esperar porque Él nos dijo que esperáramos aquí hasta recibir nuestro ministerio? Luego a los 8 días si hubieran dicho, pues miren hermanos, Marcos le dijo a Mateo, yo creo que ya lo tenemos. ¿No piensan ustedes así también? Ya lo tenemos porque estamos esperando nuestro ministerio. Deberíamos salir a predicar. Él nos dijo que viniéramos aquí a esperar y ya van 8 días que hemos esperado. Alguien diría, pues mira, vamos a esperar un día más. Y pasaron los 9 días y entonces viene Marcos o quizás alguno de los otros, quizás Juan, diciendo, yo creo que no debemos esperar más. Yo creo que ya lo tenemos. ¿No piensan así? Yo puedo imaginar a Simón porque él tenía las llaves. Muchachos, espérense. Las Escrituras tienen algo que decir al respecto. Él nos dijo, no nos dijo exactamente cuántos días debemos esperar, más bien nos dijo, esperen hasta que se cumpla la profecía de Joel, hasta que se sea vindicada la profecía de Isaías. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, y en este es el reposo, este es el vino que es derramado. Es el vino en la Biblia, es un refrigerio, este es el refrigerio que viene de la presencia del Señor. Tiene que ser escritural. Entonces, pueden ver que el vino representa el estímulo de la revelación. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado y vinieron el fuego de Dios caer sobre ellos, eso les comenzó a estimular. Y de repente fueron tan estimulados que la gente en la calle pensó que estaban borrachos, pero más bien estaban estimulados por la revelación. Aquí está. La vindicada revelación de Dios les fue mostrada claramente y por eso estaban contentos. Dios se los prometió y allí lo tenían revelado y vindicado. Amén. Allí estaba el hombre diciendo, esto es aquello, esto es. Y allí estaba siendo vindicado por medio de la misma señal. Fue el estímulo por la revelación. Entonces, verdaderamente lo tuvieron. Por esa razón, Pedro pudo pararse allí y decir, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Todos vosotros, doctores de divinidad, escuchad lo que os voy a decir. Oh, cuán maravilloso es, revelado, revelado. Ellos llegaron a ser tan estimulados porque vinieron la vindicación. Siempre sucede así, siempre. Cuando yo veo que Dios prometió hacer una cierta cosa en este día presente, cuando prometió abrir estos sellos en este último día, y no podrán imaginarse el gozo y la gloria que sentí cuando le vi revelar esto. Estaba parado allí y lo vi desenvolverse. Sé que puedo retar a cualquier persona o acusación porque Él nunca nos ha dicho algo que no haya sucedido exactamente de la manera como lo dijo. Luego, a contemplar el gozo en mi corazón cuando veo su promesa para este último día cumplida, exactamente como prometió, y la veo vindicada y hecha perfectamente bien. Cuando oyen que diga, me siento religioso, pues eso es lo que sucede. El estímulo es tanto que por poco me porto indecorosamente. Es el estímulo de la revelación. Bien. Aquellos llegaron a ser estimulados por la revelación a tal grado que realmente vindicaron la promesa. El gozo del estímulo explotó a tal grado que los de la calle dijeron, están llenos de mosto. Esto fue cuando Dios les reveló su promesa, y no solamente les reveló su promesa, pero se los probó. Por eso siempre he hecho. Un hombre puede decir lo que quiera, pero cuando Dios viene y lo bendiga, la Biblia dice, si alguno a su parecer dice que es espiritual o profeta, y solo si lo que dice no llega a acontecer, entonces no le hagan caso. No tengan temor de tal persona, no teman a esa persona, pero si lo que dice llega a suceder, entonces ese soy yo. Yo estoy en eso. Eso prueba que soy yo. Luego tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. Cuando las Escrituras decían que el Mesías haría esas cosas y ella lo vio allí presente, obrando perfectamente conforme a las Escrituras, entonces ella podría decir, ahí está, vengan y vean un hombre. ¿No es esto exactamente lo que dicen las Escrituras que sucedería? Ella fue estimulada por la revelación. Cuando aquello fue vindicado, ¿correcto? Ella dijo, sabemos que el Mesías viene y será llamado el Cristo. Será llamado el Cristo. Y cuando Él venga, hará estas cosas. Ella lo vio. Él le respondió, yo soy. Entonces ahí comenzó el estímulo. Ella dejó el cántaro y se fue corriendo y gritando por la ciudad y diciéndole a la gente, vengan y vean. Ahora, si estudiáramos las costumbres de esas tierras orientales, entenderíamos que al hacer eso, ella estaba muy fuera de orden. Sí, señor, una mujer de esa clase, nadie le iba a escuchar. No, señor. Es que era una mujer marcada y cuando iba corriendo por la calle, portándose de esa manera, ningún hombre de la calle le pondría atención. Pero, hermano, ella tenía las palabras de vida y estaba estimulada. Sería como tratar de apagar el incendio de una casa de madera en un día con mucho viento. Había algo que le estaba soplando. Ella estaba lista. Eso no se podía apagar. Ese era el fuego de Dios. Ella dijo, si no lo creen, vengan conmigo a donde está la reunión para mostrárselo. Sí, Señor. Entonces los hombres de la ciudad salieron y él no repitió aquello, pero ellos sabían que algo había pasado con la mujer. Ella estaba cambiada. Entonces le creyeron. Ellos le creyeron porque la fe viene por el oír la palabra prometida de Dios y viendo que sea hecho real. Es una simiente y cuando es sembrada dará vida. Produciría exactamente lo que habla. Si no lo hace, entonces no es simiente de Dios. O probablemente el sembrador no supo cómo sembrar. Puede ser que no fue enviado de Dios para sembrar simiente. Puede ser que la está sembrando sobre una piedra, pero cuando el sembrador está sembrando la simiente, Dios cuidará de que caiga en el lugar correcto. Entonces, ¿qué le dice a este jinete sobre el caballo negro? No dañes mi aceite, ni mi vino, no los toques. Tengo un poquito que me queda sobre la tierra. Tú puedes seguir midiéndoles en esta clase de vida que estás dando. Eso es cosa tuya. Tú vas a pagar por todo eso allá abajo. Pero cuando te encuentres con ese vino y ese aceite, déjalos quietos. Hermano, en otras palabras, si tú agarras algunos de mi rebaño que están llenos de mi vino y mi aceite y vino de la palabra pura, y tienes en mente matarlos, porque eso es lo que estás haciendo, no lo vayas a forzar a rezar Ave María o cosas semejantes o algunos de tus credos, déjalos. Ellos saben hacia dónde van, porque están ungidos con mi aceite. Y al tener esa unción, también tienen el vino del gozo, porque conocen mi palabra prometida, que los voy a resucitar nuevamente en el día postrero. Déjalos. No trates de hacerlos daño. Déjalos quietos. Él vindica su palabra y la trae a cumplimiento. Ellos saben que resucitarán de nuevo. ¿Cómo amo esto? Ellos resucitarán de nuevo. Vemos el caballo negro que vino durante la edad de oscurantismo. Vimos exactamente lo que hizo el caballo blanco. También vimos exactamente lo que hizo el caballo rojo. Y ahora tenemos el caballo negro. En todos es el mismo jinete y vemos lo que ha hecho en cada edad. Ahora vemos que midió esta cosa y les cobró exactamente. El trigo simbolizando la vida natural de lo que ellos estaban viviendo, pero simbolizando el espíritu, el aceite y el gozo del vino. Esa es vida espiritual. No dañes eso, déjalo. En otras palabras, Roma, no la toques. Eso es mío. Eso es mi, es me pertenece a mí. Una cosa más que quiero mostrar, no fue uno de los cuatro seres vivientes que dijo, no dañes el aceite ni el vino. ¿Lo notaron? Los cuatro seres vivientes habían estado hablando, pero fíjense, leamos aquí. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, ¿qué fue? Fue el cordero. Amén. No fue uno de los cuatro seres vivientes, pero fue el cordero. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? No vaya nadie a tocar lo suyo. Eso le pertenece. Amén. No toques ese aceite. No, Señor. No fue uno de los cuatro seres vivientes, sino el cordero, quien fue lo dijo. Cuando los cuatro seres vivientes dijeron, ven y mira, y fue y observó, él dijo, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero entonces el cordero exclamó de entre ellos, pero no dañes el aceite ni el vino. Correcto. Escúchame bien, no lo dañes porque de otra manera lo pagarás muy caro algún día. Oh, hermano. A lo mejor de mi entendimiento y lo mejor que sé y con todo lo que creo en mi corazón, ese es el significado verdadero de estos 3 sellos. Quiero darle gracias a Dios por ello. Y digo esto, es una revelación que Él me dio a mí. Él me dio la revelación de esto. Yo creo que estamos viviendo en los últimos días. Mañana veremos el jinete, el caballo amarillo. Dios sabe que esto es la verdad. Y no sé nada al respecto. No, estaba leyendo en las notas que tengo de años atrás cuando estuve predicando sobre el libro de Apocalipsis. Y hallé que prediqué los 4 caballos en una sola noche. Dije, indudablemente el caballo blanco es la iglesia primitiva que salió conquistando. Porque estaba estudiando del libro de los adventistas y no sé de cuántos más. Esa fue la iglesia primitiva que salió conquistando. Luego sigue el caballo bermejo y eso probablemente significa que vienen muchos problemas y que habrá muchas guerras. Luego el caballo negro significa que habrá un tiempo muy negro sobre la tierra cuando todas las estrellas dejarán de brillar. El sol no saldrá ni la luna dará su luz. El caballo amarillo significa que vendrán muchas enfermedades. Ahora, yo no sé lo que significa en verdad, pero esa fue mi interpretación en esa ocasión, cuando dije lo mejor posible, estando parado aquí en el púlpito. Ay, 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 casi dije algo. Ustedes lo verán. Piense bien. ¿No estamos contentos por haber llegado a esta hora? Cuando vemos todas estas cosas sucediendo. Oh, hermano, ¿tienen hambre?
Return, O dispersed to your home. The day of redemption is near. Man's hearts are faint for fear. Be filled with the Spirit, your lamps be made clear. Look up, your redemption is near. Oh. False prophets are lying.
God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God.
You believe that? But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are faint for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed clear. Look out, your redemption is near. redemption is near. And it shall be light
in the evening time. The path of glory you will surely find. In the waterway is a light today, a buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is a fact that God is Christ our one.
The Word. Wonderful.
Soon the Lamb will take his bride
to the heavenly side. All the host of heaven will assemble
me. Oh, it will be a glorious sight.
All the saints spotless white.